a este encuentro, el primer encuentro del curso de especialización en Derecho de Familia, que estamos organizando desde los consejeros directivos por la franja. En la oportunidad de hoy nos va a estar acompañando la doctora Marisa Herrera. La verdad que es un gusto siempre compartir los paneles, escucharte, Marisa. La verdad que nos gusta mucho a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así que los dejo con ella. Acordate, Marisa, yo me voy a ir de la pantalla
Dale,
ahora, pero me quedo acá de espectadora por cualquier cosa.
dale. Dale.
Así que
Bueno,
muchísimas gracias de nuevo por la predisposición y por estar siempre dispuesta a cada una de las actividades que te invitamos.
muchas gracias. La verdad que es un placer enorme poder acompañarlos y bueno, nada, poder participar y estar de alguna manera en este contexto bastante complejo. Mi idea es compartirles un power, digamos, un poco para ir viendo algunas cuestiones que me parecen interesantes en este planteo que les hago de revisar algunas cuestiones o conflictos en materia patrimoniales desde la obligada perspectiva de género, porque yo creo que a lo mejor siempre se cree que las cuestiones de género solamente comprometen cuestiones personalísimas o lo que tiene que ver con las cuestiones personales. Y en realidad también vamos a ver que hay muchas cuestiones de carácter patrimonial, económicas, y por eso también se habla de la violencia económica en el campo del derecho, digamos, de las familias en plural. Dicho esto, vamos a ver si me sale perfecto esto. A ver si ahora me escuchan. A ver si ahora está. Maite, ¿ahora sí de nuevo?
Ahora yo te veo, ¿no? ¿Los chicos te ven? A ver.
Sí.
No sé qué pasó.
No
Sinceramente,
sé,
nunca nos
como que
pasó.
se colgó. Sí, dice que se colgó. Bueno, a ver ahora, espera que voy a volver otra vez a compartir.
Acá me llegó la pantalla para compartir.
Ahí voy, ¿eh? ¿Te estás viendo bien entonces ahora?
Yo sí, Marisa. Ay, sí, ahí pusieron que sí. En
Buenísimo,
el
entonces,
chat.
bueno,
Listo,
arrancamos
perfecto.
entonces. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con estas cuestiones patrimoniales derivadas digamos, de las relaciones de familia, donde está atravesado por conflictos que comprometen o que involucran o que tienen en cuenta nada más y nada menos que la obligada perspectiva de género. Y digo la obligada perspectiva de género porque sabemos que a raíz de la ley Micaela, justamente que ahora está tan en debate y uno dice, ¿por qué no? En Tucumán, que es la única provincia que no adhiere, bueno, porque, digamos, esta ley que nos obliga a revisar nuestras estructuras del derecho y cómo mirar el derecho desde la perspectiva de género, también nos hace poder empezar a divisar, digamos, a divisar, poder empezar a ver ciertas conflictivas desde otro lugar. Como muy bien decimos, esta ley Micaela ha sido muy importante porque justamente al ser una obligación de tener perspectiva de género, esto hace que la pregunta es cómo nos interpela en cada una de las materias que uno damos justamente la perspectiva de género. Entonces, por eso, siempre se ha creído que las cuestiones, como dijimos, personales son las que primero priman, pero en realidad vamos a ver que las cuestiones patrimoniales también hay ahí un fuerte sesgo en lo que tiene que ver con desigualdad y cómo la perspectiva de género debería venir a igualar lo que de base justamente en el campo económico es desigual. Primero, esto de el lugar que tienen los derechos humanos. Hablar de perspectiva de género tiene que ver claramente con una mirada de hablar de derechos humanos. O sea, justamente, no hay derechos humanos si no hay perspectiva de género, porque justamente lo que tiene que ver con los derechos humanos es divisar desigualdades, es divisar discriminaciones, es divisar hasta qué punto se cumple el principio de igualdad, y por lo cual el género sabemos que sigue siendo una categoría donde nos permite visibilizar desigualdades. Por eso, en este punto, hablar de perspectiva de género es, en realidad, revisar el derecho de las familias a la luz de los derechos humanos. O sea, todo tiene que ver con todo, hay una visión sistémica al respecto. Dicho esto, no solamente tenemos y vamos a ver algunos conflictos en materia de derecho de fondo, lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial, que este año va a cumplir en agosto 5 años, sino que también los códigos de forma, o sea, los códigos procesales, justamente ya que traigo uno de los últimos, el último que se sancionó, son 5, en realidad, de los códigos procesales de familia, que están acorde con los cambios que ha traído consigo el Código Civil y Comercial en materia de derecho de la familia. Justamente el último, que es el de Río Negro, de manera expresa, en el artículo 5, habla del conflicto de familia, se aborda con perspectiva de género. Esto de fondo y forma van de la mano, implica que yo no puedo, desatender las cuestiones procedimentales, porque también en la cuestión procedimental me obliga a revisar o a ver las cuestiones de fondo en clave de género. Y esto implica esto que decimos, esta interacción de este derecho de las familias en plural, justamente este pluralismo lo ha dado en gran parte esta obligada perspectiva de género. Y no solamente esto, los derechos económicos, sociales y culturales, un tema que hoy lo vemos muy a flor de piel en el marco del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, en lo que tiene que ver justamente con lo económico, en lo que tiene que ver justamente con los recursos, en lo que tiene que ver con esto que incluso decimos, ¿cómo uno va a tener libertad, cómo uno va a tener autonomía si no tiene que comer? Bueno, en definitiva también vamos a ir viendo que las cuestiones patrimoniales, y esto que decimos, lo económico, es un elemento central e importante a los fines de poder lograr cierta autonomía y cierta libertad. Por eso uno se pregunta, ¿debe un abogado conocer la realidad social como base mínima de la formación ética y profesional? Esto también que hablamos de hasta qué punto esta visión sistémica de poder realmente ver en conjunto y de una visión mucho más amplia y plural cuáles son las distintas problemáticas que encierran una conflictiva de familia donde lo económico es también un elemento central a tener en cuenta. Y esto que hablamos de la feminización de la pobreza, cómo también la pobreza impacta mucho más fuerte o peor en las mujeres. Esto que estamos viendo ahora, ¿no? De la sobrecarga en el hogar, de la tarea, de tener los chicos al cuidado 24/7, al no tener la escuela. Bueno, un montón de cuestiones en clave de género son importantes tener en cuenta porque, esto lo vamos a ver cuando termine la pandemia, o por lo menos cuando sea pospandemia, en los temas de alimentos, por ejemplo, donde uno diga, ¿qué pasó esta madre que estuvo a cargo de su hijo durante 40 a 50 días, ¿no? Bueno, esto se tiene que haber traducido en la cuestión de los alimentos. Bueno, se van a empezar a plantear debates de este tenor. ¿Y justamente por qué? Porque esto de la feminización de la pobreza y la mayor carga que tenemos las mujeres en el cuidado de nuestros hijos sigue siendo esta hoy una cuenta pendiente en esta agenda de políticas de cuidado. Vamos entonces a ver algunos conflictos, un poco pidiendo todo este panorama fácil o rápido para poder entender esta mirada más compleja, vamos a entrar a ver algunas conflictivas específicas a la luz de lo que fue pasando estos años en el Código Civil y Comercial, donde realmente la columna vertebral, donde realmente la gran propuesta y el gran desafío que trae el Código tiene que ver con sus dos primeros artículos, que justamente habla de los derechos humanos, por lo cual esa es la mirada obligada que nos va poniendo en tensión, en el buen sentido, este tipo de conflictivas. Arrancamos con la primera. La primera es compensación económica. ¿Por qué? Como ustedes saben, la compensación económica es una figura que introduce el Código Civil y Comercial en agosto del 2015, es una figura que ya venía siendo, muy conocida en el derecho comparado, con algunas modificaciones, con algunos cambios a cómo se regula en el derecho argentino, pero básicamente tiene perspectiva de género. ¿Por qué? No solamente los casos de divorcio, sino también para uniones convivenciales, o sea, aquellas parejas que no se casan y que cumplen determinados requisitos, como por ejemplo es una unión o un proyecto de vida en común sostenida durante 2 años como mínimo, estas dos, instituciones comprometen o por lo menos se vinculan como efectos a la compensación económica. Y acá nos preguntamos, la compensación económica, ¿no? Esta idea de compensar económicamente a aquel cónyuge o aquella persona conviviente que a raíz de la ruptura de esa convivencia ha quedado en un estado de, digamos, de mayor desequilibrio patrimonial. ¿Sobre la base de qué? De haberse dedicado a las tareas del hogar, de haberse dedicado a la familia, de haber perdido, a lo mejor de haber dejado un trabajo en pos de la familia, haber dejado un posgrado, haber dejado una, digamos, una profesión, haber dejado, digamos, de seguir teniendo un desarrollo personal en pos de la familia, ¿no? Digo, un claro ejemplo, yo, Marisa, que soy del CONICET, estoy en la facultad, etcétera, y doy clase, a mi marido le sale un laburo buenísimo, ahora no creo que nadie nos podamos mover de donde estamos, ¿no? Eso está claro. Pero póngale que le sale un trabajo buenísimo en épocas normales, nos vamos a vivir afuera. Yo claramente tengo que renunciar a la facultad, tengo que renunciar a la CONICET, tengo que renunciar a dar clases, o sea, dejo de estar en el mercado laboral. Después de 10 años, 15 años de matrimonio, me divorcio y regreso a la Argentina. Él obviamente tiene con qué pagar sus gastos porque él siguió estando en el mercado laboral. Ahora yo no. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo compensa ese desequilibrio justamente en pos de un proyecto familiar? Esta es la idea. Entonces uno se pregunta, ¿es una figura estrictamente patrimonial? ¿O es una figura mixta porque también tiene algo, digamos, de compensación de roles, de compensación de funciones? Esto que decimos tiene cara de mujer, ¿no? En sentido, porque en definitiva, la gran mayoría de los casos, la gran totalidad de los casos que hemos tenido en la jurisprudencia, han involucrado a mujeres que justamente han dejado, digamos, lo que tiene que ver con su desarrollo personal en pos de la familia. Y acá tenemos un debate propio en términos, digamos, de patrimoniales, que es esto de si las uniones convivenciales que se pueden hacer pactos, como verán los artículos, digamos, 512, 512, 513 del Código Civil y Comercial, que regula la cuestión de los pactos de las uniones convivenciales, la pregunta es si en ese pacto yo puedo pactar la renuncia anticipada a pedir compensación económica. Aquellos que creemos que esta es una figura mixta, donde no es estrictamente económica, sino también tiene un tinte de algo, digamos, de derechos humanos, de una faceta personal, una faceta que va apunta a algo más, justamente, que lo patrimonial, que tiene que ver con el reconocimiento, en este caso, de las desigualdades, entonces, digamos, yo creo, estoy de las que cree, que es imposible o es nula toda renuncia anticipada al derecho a pedir compensación económica. Justamente, ¿cómo voy a renunciar de un derecho que no sé si voy a tener? ¿Y cuándo voy a saber si lo voy a tener? Al momento de la ruptura. Entonces, en ese momento recién ahí va a poder ser válida cualquier renuncia, no antes de ese momento. De hecho, las jornadas nacionales del año pasado que hicieron ahí, en Santa Fe, por mayoría justamente se sostuvo que no es posible poder solicitar compensación económica. Aquella doctrina que estábamos en minoría y que decíamos no a la renuncia, hoy sería mayoría justamente porque se fue trabajando en esta faceta en clave justamente nada más y nada menos que de género. Y de hecho también el 515 nos dice algo muy importante cuando regula las uniones convivenciales. Dice, los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. Este para mí es el artículo base, por lo cual de acá yo concluyo que es nula toda renuncia anticipada al derecho a pedir compensación económica, porque justamente es una figura que tiene cara de mujer, que está pensada en clave de género, y justamente por eso no puedo renunciar a un beneficio que no sé si lo voy a tener después, justamente para compensar esa desigualdad. ¿Qué dice el Código Civil cuando, digamos, y acá tomo la definición de divorcio, que es la primera que regula el Código, después va a las uniones convivenciales, sobre qué es esta compensación? No dice el cónyuge, le hace también el conviviente, en el artículo 524, a quien el divorcio le hace la unión convivencial, produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. O sea, ¿qué ha pasado durante toda la vida matrimonial? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo era del CONICET y después dejé todo. Bueno, ahora, que uno, después tenemos los dos grandes temas de esta figura. Uno es, si es o no, si se configura o no la posibilidad de ser pasible, de ser compensado a través de esta figura. Y la otra cuestión es, una vez que te digo, sí, es un caso de compensación económica, la pregunta es la cuantificación. ¿Cómo te cuantifico? Pues yo ya he estado 10 años afuera, dedicado a mis hijos. Bueno, ¿qué hubiera sido de Marisa si hubiera seguido en el CONICET? ¿Hoy estaría en qué jerarquía de la carrera de investigador? ¿Cuánto hubiera, pues, bueno, Son cuentas difíciles de poder saber a futuro qué era lo que hubiera sido de mí si me hubiera quedado acá. Ahora, lo cierto es que porque sea difícil, no voy justamente a negarle una figura como esta. Nos pasa muchas veces en materia de daño. ¿Cuánto es la cuantificación del daño por la muerte de un hijo? ¿Cuánto es los daños por un hijo que no fue reconocido por el padre durante 7 años? Bueno, que sea difícil cuantificar ese daño no quiere decir que no tenga derecho a la reparación. ¿Qué dice en materia de divorcio, específicamente lo que tiene que ver con el matrimonio? El 442 nos dice, entre las pautas que da al final, dice, la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Y acá generó un debate. Si el dictado es la fecha del dictado de la sentencia o cuando la sentencia queda firme. Ergo, si estoy hablando de un plazo de caducidad, con lo que eso implica la pérdida de un derecho, siempre tengo que tener aquella interpretación a favor de. Por ende, la interpretación juega a favor de qué, de cuando la sentencia quede firme, porque a partir de ahí empieza a correr estos 6 meses y a partir de ahí empieza a correr este plazo de caducidad, cuando ya algo quedó firme y por ende, claramente, esto no se puede modificar. Entonces, consideramos que acá cuando dice dictado debería ser entendido justamente de que queda firme la sentencia de divorcio. Esto fue en un principio un debate, sin embargo ya ahora está como consolidada, tanto la doctrina como la jurisprudencia, a favor de leerse este artículo en esa clave. Pero vamos a ver este fallo que me parece muy bueno, para mí es el mejor fallo que hemos tenido en el 2018, esto de que yo siempre suelo rankear, ¿no? Me gusta rankear los fallos. ¿Cuál es el mejor 2018? ¿Cuál es el mejor 2019? ¿Cuál es el mejor 2020? Hasta ahora, bueno, tengo mis elecciones, digamos, mis preferencias, porque creo que van corriendo los límites y está buenísimo empezar también justamente a ir dándonos cuenta que los mejores fallos que hemos tenido en los últimos tiempos son aquellos que justamente visibilizan esta desigualdad que el derecho no se animaba a ver. Y acá es un caso de Neuquén, compromete un caso de unión convivencial, donde ahí el plazo de 6 meses corre ¿desde cuándo? Desde el cese de la unión. ¿Cuál es el problema? En divorcio, o sea, así como el matrimonio es un acto formal al configurarse, es también un acto formal al terminarse, justamente a partir de un proceso judicial y una sentencia de divorcio. En cambio, la unión convivencial, así como es un acto informal al configurarse, justamente es un proyecto de bien común, sin tener que pasar incluso por ningún registro ni nada, porque como sabemos, la inscripción en el registro de las uniones convivenciales es meramente probatorio, no es constitutivo. Entonces, también es a la hora de la ruptura. La ruptura es cuando el proyecto de vida se termina. La verdad que sos una persona excelente, pero esto ya no funciona más y pasamos a, digamos, a romper esa convivencia. Ahora, en este caso, esa convivencia se rompe por una violencia, digamos, de género. Era un caso de violencia, a parecer muy fuerte, por lo cual ella a la madrugada vuelve de su casa, agarra sus pocas cosas, agarra a sus hijos y se va. Cuando después ella pide compensación económica, el otro dice, no, caducó. Porque esta situación de violencia, que fue la causal de la ruptura, del cese de la unión convivencial, pasó hace 8 meses, hace 7 meses y pico. Y la verdad es que 6 meses de la ruptura ya caducó. Entonces, en primera instancia le habían dicho que no podía plantearlo porque estaba caduca la acción. Apelaba a cámara y la cámara dice, perdón, hay que leer todo este código a la luz de la ley de violencia de género. Es obvio que la caducidad, cuando no hay violencia, opera como dice el código. Pero cuando hay violencia, vos tenés que atravesarle. La pregunta es, ¿cómo puede correr un plazo de caducidad a alguien que a duras penas estaba viendo por una situación de violencia? ¿A dónde irse a vivir? ¿A dónde instalarse con su hija? ¿A dónde? Y que le esté ya corriendo el plazo para poder pedir algo. Entonces, de ninguna manera, por lo cual, es interesante, porque empiezan a hablar de, primero, que es un, digamos que se considera que para unión convivencial los 6 meses es poco tiempo, que a lo mejor 6 meses está bien para el divorcio, porque en el divorcio también, al ser formal, al tener un abogado, abogada y todo, o sea, tenés ahí un intercambio, un ida y vuelta, pero en estos casos vos no. Entonces, empieza a darse cuenta de la desigualdad que hay entre unión convivencial y divorcio. Surge evidente que estamos en presencia de un plazo muy reducido, atendiendo las vicisitudes y particularidades que pueden darse para los litigantes. Así, con buen criterio, se ha criticado el plazo de caducidad establecido para las uniones convivenciales. En efecto, no se advirtió, no se ha valorado, desde una perspectiva de género, cuál es la situación de las mujeres en relaciones afectivas con esta distribución de roles fuera del matrimonio. No puede soslayarse las particularidades y circunstancias que originaron el presente trámite. El cuadro de situación nos permite concluir que la señora M se retiró de la vivienda como consecuencia del episodio denunciado, en un estado de confusión y vulnerabilidad, a fin de proteger su propia integridad psicofísica y la de su hija. Tal conducta claramente no responde a una decisión personal profunda y meditada sobre el cese de la unión, por lo cual no podés, digamos, hacerle ya correr el plazo. Dice, las disposiciones del código en materia de caducidad deben interpretarse en un diálogo de fuentes que no pueda desprenderse de las directivas dadas por las reglas de Brasilia, justamente que habla del acceso a la justicia de personas con condición de vulnerabilidad. En consecuencia, haciendo una interpretación armónica de la normativa protectoria referida y al régimen aplicable a las compensaciones económicas por finalización de la convivencia, corresponde hacer lugar al recurso de la actora y, por lo tanto, obviamente vuelva a la Cámara, digamos, al Tribunal de Origen para que se pueda tramitar este pedido porque no ha caducado. Ahora, la pregunta es, perfecto, uno está de acuerdo con el fallo, ahora, baja primera instancia, y si no lo activa, y si no pasa nada, ¿cuándo caduca? Entonces, ahí tenemos un problema también, ¿no? Porque si no, todas las uniones convivenciales que han pasado más de 6 meses de ruptura, no sabés si caducó o no caducó, si ha habido violencia o no ha habido violencia. Entonces, es un problema de dar respuesta a esta situación. ¿Y qué dice? Primero modificamos, siempre hay que estar a favor del más débil, por lo cual si hay un plazo de 6 meses, que está bien para divorcio, pero está mal para unión convivencial, y las uniones convivenciales son más endebles y más vulnerables, pues claramente voy a estar a la saga de las uniones convivenciales, por lo cual voy a ampliar el plazo a 1 año. Y les amplío para ambos, para el divorcio y para la unión convivencial. Pero además, nuestro proyecto de ley propone la acción para reclamar la compensación económica caduca si transcurre 1 año de haberse producido cualquiera de las causales de cese de la unión. Perfecto. Agregamos, si el cese de la unión convivencial se produce en un contexto de violencia de género, la acción caduca al año del vencimiento de las medidas preventivas urgentes dispuestas por el juez de conformidad con la ley de violencia de género o la ley nacional de violencia doméstica, donde cada provincia tiene su propia ley, y las normas provinciales. En los casos en los que no se hayan dictado medidas preventivas, la acción caduca al año de la denuncia de violencia. ¿Por qué? Porque al haber una denuncia, ya ahí hay una formalidad, ya ahí empieza a haber, digamos, alguien que te hace conocer, digamos, ya tenés un acceso a la formalidad, a un proceso, a un abogado, etc. Por lo cual, bueno, que pueda darse cuenta este año justamente de que empiece a correr el plazo de caducidad, pero no a espaldas de alguien, sino justamente mirando uno que esta es una posibilidad que puede pedir justamente en este desequilibrio económico. Vamos a ver también esto de qué ha pasado con las uniones convivenciales en materia de división de bienes. Ustedes bien saben, o por lo menos, digamos, en grado se da mucho estos temas de donde las diferencias y las similitudes entre matrimonio y uniones convivenciales, justamente una es, de las diferencias, es no genera un régimen patrimonial propio. Esto que decimos, el régimen de comunidad, ¿no? Que es el régimen legal supletorio. Ustedes saben que el Código Civil nuestro, a partir de agosto, te permite 2 regímenes. El de comunidad, que es el régimen legal supletorio, si nada dicen, se rige eso, porque es el que mejor responde a la idea de un proyecto de bien común, de un esfuerzo compartido, y la otra es el régimen de separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. En las uniones convivenciales no hay un régimen, digamos, así de uno u otro. No existe la idea de ganancialidad, no existe. Sino lo que puede hacer es pactar, y si no, el régimen es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Muy bien. Es un caso que tuvo que intervenir la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es un caso muy interesante porque lo que se da es el señor fallece, es una pareja, es una pareja hace muchos años, una unión convivencial, están juntos desde el año 88, tienen una agencia de lotería juntos, por lo cual por eso también piden esto de, en realidad, ambos trabajábamos en esto, si bien los bienes que se, digamos, si bien, digamos, que el dinero que ganábamos, los bienes que comprábamos, estaban puestos a nombre de él, ojo que yo trabajé también en esta agencia de lotería, en realidad esto es, en el fondo hay un condominio, porque yo también aporté con mi trabajo a este fondo, a generar este dinero, con el cual estos bienes que están 100% a nombre de él, en realidad es un condominio porque la mitad de eso es mío. Eso es lo que dice ella. ¿Ella por qué dice eso? Porque su conviviente falleció Y cuando se abre el sucesorio, los herederos forzosos van al sucesorio diciéndole: este auto y este inmueble que figuran a nombre de mi hijo son nuestros, digamos, no somos herederos forzosos. Y a ella claramente la excluyen porque, como sabemos, la conviviente no es heredera forzosa. Entonces, ella lo que hace es decir: no, espere, espere, acá es un condominio. Yo acá realmente puse plata, digamos, puse mi trabajo y también generé todas estas utilidades. Entonces acá dice: en primera instancia estimó procedente la demanda de división de condominio respecto al inmueble y del vehículo, y estimó procedente la reconvención decretando la disolución de sociedad de hecho que existía. Así, en el fondo hubo esta agencia de lotería, implicó una sociedad de hecho, había justamente aportes, había distribución, esta distribución era que después compraban cosas, pero digamos, había acá un esfuerzo y digamos, algo que generaban juntos, por lo cual merece un reconocimiento. La Cámara lo que hace es justamente de la plata, revoca la decisión, dice: a ver, que me hayan probado que están juntos hace un montón de años, no quiere decir que la mera convivencia implique dos puntos sociedad de hecho, por lo cual no lugar. Y entonces por eso va a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que me interesa de acá? El voto de De Lázari, que es un voto interesantísimo porque él justamente, además, le da el argumento más fuerte que tiene que ver con la cuestión de género. Esto de: hacemos el esfuerzo común, pero los bienes estaban puestos a nombre de él, y no es casualidad. Esto de quien tiene el poder, de quien tiene el dinero, de quien tiene, digamos, seguimos teniendo esta idea del el poder de lo económico, justamente, y en clave de género, esto es una clara desigualdad de género. Y dice De Lázari: si bien es cierto que las normas relevantes para resolver la cuestión litigiosa, tal como ha señalado, parecen no haber cambiado, porque también la jurisprudencia, antes del Código Civil y Comercial, hablaba de la sociedad de hecho, hablaba de la división de condominio, sí se ha modificado el lugar desde donde el intérprete las analiza, y ello hace que, aunque las palabras sean las mismas, no sea lo mismo lo que se prescribe. Tal ocurre debido a que el paradigma decimonónico dentro del cual surgió el Código Velezano, donde la ley quedaba entronizada con principal y casi única fuente de los derechos, solamente uno iba a la ley, lo único que importaba era la ley, ahora tenemos un código que tiene este diálogo de fuentes constantes con los derechos humanos, ha mutado hacia uno nuevo que amplía el concepto de norma, no solo para superar la identificación de la ley con legalidad, sino también para incluir dentro de aquel a los principios que son claramente derechos humanos. Aunque la normativa parezca reproducir en muchos casos textualmente la obra de Vélez, es imposible ignorar que el reciente Código Civil fluye de un ontanar diferente y que sus reglas deben ser analizadas, comprendidas y aplicadas desde una perspectiva diversa, justamente la que está en los derechos humanos, los artículos 1 y 2 del Código Civil. ¿Cómo bajo esto al caso, no? Dice De Lázari: es necesario hacer base del caso sobre el contexto vivencial de las personas involucradas. Desde allí se impone por imperativo ético y convencional una perspectiva basada en igualdad de géneros, para advertir en el caso de la existencia de una sociedad de hecho entre un hombre y una mujer que habían mantenido una relación de pareja durante décadas. En relación a los aportes comunes de trabajo o de capital, todos los testigos son contestes en sus declaraciones sobre la labor mutua y cooperativa desarrollada por la pareja, la atención y cuidado del negocio común, compartiendo tareas como ha quedado probado y firme. Debe tenerse en cuenta que aun cuando parte de los beneficios de la actividad común se destinaba a la subsistencia de los convivientes, hubo un excedente. No de otra forma se explica, por ejemplo, la adquisición de un vehículo de alta gama y la adquisición de un inmueble registrados en cabeza del masculino. En ese marco cultural y social que lleva íncita la raigambre patriarcal de nuestra sociedad, omitir tal aspecto nos aleja sensiblemente del contexto de las cosas y de una solución acorde a las exigencias constitucionales y convencionales de estos tiempos. De Lázari, chapó. Es así. Miren cómo te va cambiando y cómo te va convenciendo, si bien uno podía haber dicho lo mismo porque las normas estaban, darle esta perspectiva de género le da justamente un ámbito, un contexto y una realidad diferente. Acá también tenemos otra cuestión que tiene que ver con la cuestión de los alimentos y compensación económica. Yo también creo que en esta división sui generis que yo hago, y que lo ponemos en el manual, que no lo toman otros, o por lo menos, digamos, lo tomé hace muchos años de un trabajo de Ceci Grossman, en el que yo creo que los alimentos, como la compensación, no son estrictamente patrimoniales. Tienen parte y parte, esto que decimos mixto, ¿no? Tiene una parte económica, pero también tiene una parte no económica, ¿no? Los alimentos tienen una parte no económica. Muy bien. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿es posible hacer conjugar alimentos y compensación económica? Y acá les traigo un artículo 434 del Código Civil y Comercial, donde te dice, ¿cuáles son los dos supuestos de alimentos post-divorcio? Hay dos. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio, que le impide autosustentarse, y estos casos también generan también una obligación, digamos, que después, si llega a fallecer el alimentante, claramente pasa a sus herederos. Pero también dice a favor de quien no tiene recursos propios suficientes, esto que llamamos siempre alimentos de extrema necesidad. ¿Por qué? Por el principio de solidaridad familiar. Ya no somos más un matrimonio. Se produjo claramente el divorcio, se produjo la extinción del matrimonio, del vínculo matrimonial, clarísimo, pero no fue el verdulero de la esquina. Yo con esa persona compartí un proyecto de bien común. Entonces, hay una solidaridad que debe mantenerse, justamente, en supuestos muy excepcionales, donde claramente el concepto de vulnerabilidad es un concepto que atraviesa muchísimo el Código Civil y Comercial. Y acá dice, bueno, y aclara, la obligación, esta obligación alimentaria, en este caso, ¿no? De no tener recursos propios, no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe compensación económica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el debate que tenemos acá? Yo, Marisa, dejé de trabajar. Estaba en pareja con una, estaba casado o en pareja con un mega empresario. Mega casa, todo, ¿no? Me separo. Me quedo con la casa, sí está bien, pero ¿cómo pago? Las expensas, agua, gasto, gas de esa casa. ¿Cómo hago si no tengo, si yo no trabajo, si yo no? ¿Cómo hago? Voy a decir, bueno, pedí compensación económica, que es un juicio ordinario, digamos que lleva un proceso. Y en el mientras tanto, en el día a día, ¿cómo pago esto? Bueno, esto es justamente lo que se hizo bien en este fallo donde dice, espere, espere, el artículo te dice que vos no podés estar cobrando alimentos y compensación, porque si a vos te compensan, dejás de estar en estado de necesidad. Pero a ver, el tema es, hasta que te compensen, estás en estado de necesidad. Por lo cual, si es posible la fijación de una cuota alimentaria provisoria a la resulta de qué va a pasar después con el juicio de compensación económica. Porque acá no estoy incumpliendo lo que dice el código, porque el código me dice si recibe compensación. Yo todavía no estoy recibiendo compensación. Estoy haciendo un juicio de compensación que a lo mejor me tarda 2 años, por lo cual en el interín, ¿qué pasa? Por eso acá, en este caso de San Isidro, justamente lo que hace es decir, el pedido de compensación económica no obsta al reclamo alimentario, dado que a su criterio la norma solo incluye a quienes la reciban. Hace una buena interpretación justamente de lo que dice. Sin perjuicio de ello, habrá que meritearse, si corresponde fijar alimentos provisorios para la peticionante, hasta tanto se fije una eventual compensación económica o bien si las partes logren un acuerdo conciliatorio. Puede sí ocurrir que el cónyuge necesitado perciba alimentos durante un periodo inmediatamente posterior a ese divorcio y que deje de cobrarlos al lograr el reconocimiento de una compensación económica. Justamente porque, porque si no yo dejaría, digamos, la compensación económica y este pedido está pensado en las mujeres que han dejado de trabajar o que han dejado justamente tener un, o tienen un desequilibrio económico, bueno, en el mientras tanto de que esa compensación se dirima, ¿qué pasa? Bueno, podemos claramente entender en un sentido amplio que estamos en una situación compleja de estado de necesidad, por lo cual tiene, no tiene dónde sacar para sus gastos propios y los de su hogar, por lo cual también es posible la coexistencia de alimentos provisorios en marco de un trámite de una compensación económica. Y así se hizo lugar en este fallo. Tenemos otro caso sumamente interesante. Mendoza tiene Cámara Especializada de Familia, cosa que muchas provincias todavía no tenemos, y me incluyo también acá en Capital Federal, que es un gran debate pendiente, porque vos tenés un juzgado de familia especializado, etcétera, con equipo técnico, los casos más complejos se apelan, van a la Cámara y la Cámara no es especializada. Civil y comercial, que además, para los que son de civil y comercial, para las cuestiones más patrimoniales, todos los casos de familia les parece un perno. Y ni hablar si tenemos que empezar a pensar en que escucha, la escucha de un niño o la escucha de un adolescente, no tienen ni inversación, no tienen ni preparación, no tienen ni formación, no tienen ni empatía. Les digo, me parece que es una deuda pendiente que tenemos, tener cámara especializada, porque después cuando hablamos de acceso a la justicia es justamente una tutela judicial efectiva y estar capacitado y conocer las temáticas, más en temas que han pasado un tsunami en los últimos años en el campo de las relaciones de familia, bueno, me parece que la especialidad urge más que nunca. Vuelvo acá. Es un caso en el cual es un, digamos, es un matrimonio. El señor D y la señora M comienzan a convivir en el año 2001, contrajeron matrimonio en el año 2004. El señor ejerce violencia contra la señora M, en especial hay un caso, hay un hecho puntual, el tipo la arrastra por la escalera, digamos, y hay lesiones, o sea, un hecho de violencia física muy severa, por lo cual ella hace la denuncia y se proceden a los días a producirse la separación de hecho. El 19 de julio, o sea, casi un mes y pico de la separación de hecho, el señor y la señora suscriben una escritura en la que se deja constancia del origen de los fondos empleados para la adquisición de un lote durante la vigencia de la comunidad, consignándose que era carácter propio del señor. Digo, sabemos que no es poca cosa decir que esto, mirá, que es propio. Porque en definitiva, si esto es propio, al momento de la disolución y posterior liquidación, de eso la otra persona no tiene derecho a nada, sino que directamente el cónyuge, en el cual es titular de este bien propio, directamente retira ese bien porque eso no cae dentro de esta partición. Entonces, ¿qué dice? Producido el divorcio, la escritura es presentada como prueba en el proceso de liquidación de la comunidad. Ante ello, la señora inicia una demanda de nulidad del instrumento, diciendo que este documento yo lo firmé estando con un vicio de error. Un vicio, en realidad, este error, ¿de qué viene? Esa situación de violencia, por lo cual justamente una situación de sumisión, una situación de poder, como implica toda situación de violencia, que yo lo hice forzada por esto y terminé firmando algo que me perjudicaba. ¿Qué dice en primera instancia? Se lo rechazan. ¿Por qué? Dice, no surge de la prueba rendida que hubiera existido un accionar desmedido del señor en situaciones anteriores al hecho puntual de agresión, como si fuera una cosa menor, ¿no? Esta jueza de primera instancia o juez no tuvo, digamos, ni idea, no vio ni, a ver, bolilla 1 de perspectiva de género, no sé, Wikipedia, ¿no? Que utiliza la actora para restar crédito a lo manifestado en el instrumento que ataca respecto al cual esa parte aduce que le generó temor inconmensurable. Dice, es lógico que a partir de ese hecho la relación se resintiera, pero no divierte que el mismo hubiera sido causal del vicio de la voluntad. A ver, vos me decís, es lógico que un hecho de violencia dé lugar al divorcio, a la separación y posterior divorcio, pero no es un hecho para que diera lugar a firmar algo presionada. O algo es importante para ambas cosas, o no es importante para ninguna. Pero claramente, que un hecho dé lugar al divorcio, claramente ya de por sí te das cuenta que el hecho era importante. Si la actora no sabía lo que firmaba, solo le pueden ser atribuidos a ella la consecuencia de no haber reflexionado. Esto de, si vas con la pollerita corta y te tocan el culo y bueno, viste, bancátela, lo estás buscando. Pareciera algo muy similar, ¿no? Me interiorizó del contenido o consecuencias de lo que firmaba, siendo que la fecha de las separaciones en junio del 2007 no podría haberse ejercido influencia alguna sobre M para forzarla a firmar el instrumento notarial si las partes no se hablaban, por lo que era imposible que dé presionar a M. Como si la única forma de presionar fuera de manera por acción y no por omisión. Ya ser víctima de violencia y justamente estar en una situación de violencia, incluso la cuestión económica y todo, es una forma también elíptica de presión y de opresión. La violencia es suficiente para explicar la interrupción de la convivencia con el consiguiente divorcio entre las partes, pero no vislumbra que le impidiera comprender a M la significación del acto que restringiera su libertad. Habla, bueno, la cámara le da con un caño, muy bien, habla primero de por qué no era necesaria la redacción de falsedad, pero acá no está en tela de juicio el documento en sí, la forma del documento. Acá lo que está en tela de juicio es el contenido, digamos, cuál es la voluntad que tenía o la no voluntad para hacer ese documento. Habla de, justamente, entonces, ¿por qué critica? Y esto es lo que me importa más, lo que tiene la perspectiva de género. Mientras que para el sentenciante, era un hombre, no se configura el vicio invocado por la actora, pues no obstante advertir sobre el hecho de violencia, le resta relevancia y entidad para perdurar esos efectos o prolongarse en el tiempo de manera tal de privar a la actora de la posibilidad de elegir entre celebrar o no el acto cuestionado, o de incidir en su libertad a tal efecto, para el accionante, la violencia sufrida vició su voluntad, impidiendo, por tanto, tenerlo como válido. Lo que nos remite a la ponderación de la violencia como vicio de la voluntad, dice, es eso lo que está justamente acá en tensión. Es claro que la violencia sufrida en forma previa al otorgamiento del acto condicionó la voluntad. Por cuanto, luego de haber sido maltratada y golpeada, lógico es inferir que la voluntad se hubiera quebrado y que la víctima pudiera acceder a cualquier pretensión del victimario. Digo, bueno, te firmo lo que sea con tal de que, por favor, no poder tener nada más con él, ¿no? Bueno, firmás lo que sea, y ese firmar lo que sea implica claramente un vicio justamente de la voluntad. Al momento de la suscripción del acto en cuestión, la señora M se encontraba bajo los efectos de la golpiza sufrida Esto es la violencia física y moral ejercida por el marido. Como afrenta su intimidad, su tranquilidad y su dignidad como ser humano. Tampoco coincido con la apreciación del juez en cuanto a que me debió reflexionar sobre el acto y sus consecuencias. Y si no sabía lo que firmaba, esto obedecía a su propia torpeza, porque eso es una violencia institucional también, justamente seguir violentando a una víctima de violencia. Dice, me pregunto, dice la camarista, ¿no? ¿Es que acaso una mujer que ha sido golpeada, arrastrada del cabello, violentada en su persona y su dignidad, puede tener un mes después intacta su capacidad reflexiva para negarse a firmar un acto al que la convoca el autor de la agresión y que además, de manera que la beneficia a ella, claramente la perjudica a ella? ¿Puede sentir temor, angustia, miedo de negarse a hacerlo? Tengo para mí que frente al primer interrogante se impone la respuesta negativa y frente al segundo, la afirmativa. El sometimiento de la señora M a los actos de violencia de D difícilmente pueda disiparse en el curso del mes siguiente a su realización, ya que frente a las golpizas recibidas y al escaso tiempo transcurrido, se desvanecen y diluyen las posibilidades de la víctima de rearmarse, fortalecerse y rebelarse contra el agresor y, en consecuencia, negarse a suscribir cualquier instrumento que éste le propusiera. Muy bien, buenísimo. Habla de la violencia económica, justamente como otra faceta que la propia ley de violencia contra las mujeres, digamos, de violencia de género, la 26.845, justamente habla, la 26, ay sí, se me fue el número, entre los distintos tipos de violencia contra la mujer queda comprendida la violencia económica y patrimonial, o patrimonial, dirigida a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales. Dice, el derecho a vivir una vida sin violencia es un derecho común a todos los seres humanos, pero como las mujeres históricamente sufren violencia por el hecho de ser mujeres, la Ley de Protección Integral de las Mujeres hace hincapié en el derecho absoluto de la mujer a vivir libre de todo tipo de conducta. Por lo cual dice, arribo hacia el convencimiento, que asiste razón a la actora, en cuanto a que la violencia ejercida por el marido vició su voluntad, privándola de libertad para otorgar o no el acto en cuestión. La conclusión no es la nulidad del instrumento público, sino la del acto que contiene justamente esa voluntad. Por lo cual, obviamente, hace lugar al recurso y revoca lo dicho en la instancia anterior. A otra cuestión también que me parece interesante, ¿cómo profundizar un feminismo emancipador? Y aquellos que también somos, o venimos, o formamos parte de un feminismo no punitivista, también hay que tener mucho cuidado cómo se interviene en el derecho civil justamente a la hora de sancionar ciertos incumplimientos de carácter civil. Y acá tenemos un caso bastante resonado en su momento, que fue tildado como el gran feminista, o un juez feminista, pero yo lo pondría en tensión, pues un caso de un señor que no paga alimentos y donde a él no se le ocurrió mejor idea que como medida ordenar cerrar la cerrajería. Y acá es un problema estructural. Si yo te ordeno cerrar la cerrajería, ¿cómo vos vas a cumplir una cuota alimentaria? Si yo tu causa, tu fuente económica, te la cierro. Y no solamente eso. Si además en esa cerrajería trabajan otras personas, no solamente estoy perjudicando a esta persona que no va a poder tener ingreso para poder pagar la cuota alimentaria, sino además a sus compañeros de trabajo o a sus empleados, que además tienen que también, si tienen hijos, cumplir su propia cuota alimentaria que no va a poder cumplir. Entonces, yo tengo que siempre ver con mi respuesta, ¿qué genero? ¿Mayor conflicto o menor conflicto? Si genero mayor conflicto, seguramente esa no es la solución, digamos, posible en clave de derechos humanos. Otro fallo también, en el mismo juez, es un caso también de alimentos de una chiquita que está a cargo de su abuela, la guardadora de la nieta, o sea, su abuela, digamos, el padre no paga alimentos, su nieto tiene 4 años, con problemas de salud. Dice, persistiendo la negativa al cumplimiento en tiempo y forma, se confirió al señor tal un traslado por el plazo de 3 días para que formule su descargo sobre la actuación de violencia familiar y de género originada en la falta de pago. Es cierto que la falta de pago es un incumplimiento que genera o es, digamos, o es dentro de lo que uno considera que es violencia. Ahora, no deja de ser un proceso de alimentos, no es un proceso de violencia de género o violencia familiar, el incumplimiento alimentario. Digo porque aquellas provincias que tienen juzgados de violencia y juzgados de familia, los casos de alimentos van a familia. No que los casos de alimentos, como son violencia, van a violencia. Digo, también para tener previo a resolver la procedencia de medidas combinatorias y sanciones que pudieran corresponder por aplicación de la ley tal de Chubut, incluyendo el arresto. ¿Es realmente el arresto una medida plausible a los fines de dar solución a las cuestiones alimentarias? Pregunta. Habla de la violencia económica, otra vez acá dice, esta inconducta del alimentante compromete el derecho del niño a un nivel de vida adecuado, artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño, constituye una manifestación de violencia hacia la madre, por la ley de violencia de género, la 26.485, se caracteriza a la violencia económica y patrimonial como aquella que se dirige a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías, entre ellas la limitación de los recursos, acá en realidad es un niño, es un hijo, pero también tiene que ver con la idea de vulnerabilidad en plural, por lo cual cada uno podría decir que también los alimentos que se le niegan a un hijo también constituyen casos de maltrato. Ahora bien, ¿qué resuelve el juez? Imponer 5 días de arresto por reiterar la comisión de hechos constitutivos de violencia familiar y obstruir el curso de la justicia en la dependencia que disponga la jefatura de policía. O sea, el no haber pagado cuota alimentaria. ¿Es realmente esta la forma? Apercibir al demandado que la mora de cada cuota mensual futura acarreará un nuevo arresto por el plazo de 5 días. Y más, intimar al demandado a que dentro del plazo de 5 días abone las cuotas bajo apercibimiento de disponer como medida combinatoria la exclusión de cualquier vivienda que ocupe y dejar una situación de calle. ¿What? Yo no me sumo a este feminismo, ¿eh? Yo no soy de esta partida. Esto de echar la leche a la trampa, digamos, ojo por ojo y diente por diente, de ninguna manera. Ni la cárcel, ni dejar a la gente en la calle es justamente una solución. Por eso el propio código, en su artículo 553, cuando habla de cualquier medida razonable y ha dado resultado, empezamos a ver a quién que le guste jugar al fútbol, suspenderle que vaya a jugar al fútbol, que no vaya al club, aquel que es fanático de Talleres, como en el caso de Talleres Córdoba, no entrar a la cancha hasta que no pague. Aquel que le copa el rugby, no entrará a jugar al rugby. Aquel que le copa la bailanta, como también pasó en Córdoba, no ir a la bailanta. Aquel que viaja, no renovar el pasaporte o no permitirle ir a mí. Pero esto, de ninguna manera. Porque, de hecho, incluso, primero obliga a que esas medidas son mucho más acorde a que, no solamente a la persona, sino a lo social. Porque si vos tenés un grupo de amigos y que vas todos los lunes a jugar al fútbol y no te permite eso, claramente eso tiene un impacto en lo social que te genera una forma de presión para que puedas pagar. Te digo, esos temas sí, ahora, estos de ninguna manera. Y este tema del feminismo no punitivista, también lo hemos visto con otros fallos, este es un fallo del 2018, que en un caso de, que acá como tenemos, allá como en Salta, hay juzgados de violencia familiar y de género, tramitan en esta competencia especializada, en otros lugares sería raro en qué tramitaría una situación así. ¿Qué es el caso? El señor tal, disertante en una conferencia, destrata, humilla y ridiculiza a una periodista. O sea, así, grabado, todo, o sea, no había duda. El señor, digamos, a esta periodista, ¿no? Note, el hecho trasciende los medios de comunicación locales, la fiscal penal de violencia familiar y de género solicita el dictado de medidas preventivas respecto a la situación de desigualdad de poder entre el disertante y la periodista. Habla de justamente que la ley de violencia de género no solamente habla de lo público, sino de lo privado, sino lo público, por eso es mucho más amplio las leyes de violencia de género. Como toda cautelar, no procede en esta etapa la intervención del eventual autor, pues su naturaleza se dicta en audita parte, legitimado entonces para actuar por imperio de la norma, dice, bueno, la verosimilitud del derecho surge de los hechos descriptos, la grabación digital, la de la conferencia, dice, está dado, dice, el peligro de la demora está dado por la propia naturaleza de la materia. Estaríamos ante un caso de violencia de género psicológica que se da en el marco laboral de la víctima, menoscabando su dignidad, salud psíquica y su derecho a desarrollar su actividad profesional. Muy bien. ¿Qué resuelve? ¿Qué medida? Ordenar al señor tal a abstenerse de ejercer actos de violencia física, psíquica, como así también a proferir insultos, palabras agraviantes y realizar amenazas descalificantes en contra de ella. Y la otra es prohibir al señor la participación en calidad de disertante y panelista en cualquier charla y o reunión pública que efectúe las organizaciones estatales y no estatales de la ciudad de Metal. Me parece que acá, ahí también, ¿no? Estamos en un difícil equilibrio de proporcionalidad, que me parece que sí es una medida mucho más razonable y proporcional la que hemos tenido con este personaje nefasto, como es Babi Etxekopar, donde justamente se le obligó a que en su programa le dedique unos minutos justamente al abordaje y que invite incluso a personas que justamente son feministas o que tienen justamente un compromiso, digamos, desde sus trabajos, desde su formación, desde su, digamos, desde su expertise en lo que tiene que ver con cuestiones de género. Esto sí me parece mucho más educativo porque además lo otro se centra nada más que en él. En cambio, esto tiene un valor social y tiene una repercusión, me parece mucho mejor desde el aspecto individual y también desde lo social. Y por último, voy cerrando, la última cuestión que me parece interesante, en clave esto de patrimonial con perspectiva de género, me parece interesante ver cómo hemos cambiado, cómo hemos abierto esta idea de los daños y perjuicios, como ustedes saben, y lo que tiene que ver por la falta de reconocimiento paterno. En general, el damnificado directo es el propio chico o chica no reconocido, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿las mujeres también sufren un daño porque no han tenido esta colaboración, esta coparentalidad y estos cuidados conjuntos desde el inicio con el reconocimiento? O sea, ¿también deberíamos empezar a repensar si en clave de género no son también pasibles de una reparación integral, como dice el famoso caso Santa Coloma, de tantos años donde habla de una cuestión constitucional, la cuestión de la reparación integral, y que debería ser también reparada con independencia de que también sea reparado el damnificado directo que es su hija o hijo? Y acá traigo un caso muy interesante, digamos, que ya tiene unos años, básicamente fue en el año 2017, de la Cámara de Apelaciones de Necochea, en el cual la señora Tal, a los pocos meses del nacimiento de su hijo, ocurrido en el 97, intimó al señor al reconocimiento sin obtener resultado. Frente a ello, inicia una acción justamente de reclamación de la paternidad extramatrimonial. Muy bien. En el cual se hace lugar en el 2005. El niño nació con una gravísima enfermedad genética, por lo cual se le decretó una incapacidad del 100%, requiriendo de la permanente asistencia de otra persona. Situación por la cual en el marco del proceso de alimentos iniciado, que tuvo que iniciar después también alimentos, pues justamente hizo el reclamo de filiación y después alimentos, cosa que hoy el código también es mucho más flexible al respecto porque te permite pedir alimentos incluso en el propio proceso en el cual estás iniciando o estás reclamando esa paternidad. Dice, situación por la cual el señor sostuvo que no correspondía fijación de cuota alguna. Porque dice, el estado físico y psíquico del menor importa los hechos en un cuadro casi vegetativo, siendo acotados los gastos que tengan. Miren cómo también uno tiene que analizar si es, digamos, el abogado del señor también colabora a que haga un hecho dañoso. Porque contestar esto también de por sí es un hecho dañoso ante una situación tan grave y lo que implica para una mujer hacerse cargo de su hijo sola, y si a eso le sumás una discapacidad del 100% y tan gravosa como esta. La carga es mayor y por ende también el daño es mayor. Y justamente dice esto, lo que implica la crianza monoparental y la violencia de género. Dice, estos mismos hechos, analizados en su conjunto, dan cuenta del ejercicio del demandado hacia la actora de violencia de género y como tal, ilícita, imposible de ser indemnizada. Es la posición del padre, evitando toda responsabilidad en la asistencia de su hijo, incluso aquella que excede lo económico, lo que la coloca en la situación de violencia de género. El demandado se colocó en una posición de poder respecto a la madre aún antes del nacimiento del niño. Y luego se aprovechó de esa circunstancia para perpetuarse la omisión de toda asistencia, a excepción de una ínfima cuota provisoria, conformando esa actitud violencia de género hacia quien no podía actuar de otro modo por las necesidades del niño que imponían un rol de única responsable. Se advierte así claramente que la omisión del accionado importó para la madre violencia del tipo psicológica, esto de la indiferencia y abandono, acentuando así el carácter desigual de la vinculación de los progenitores en detrimento de la parte más débil. Por lo cual hizo lugar a la acción de daños y perjuicios contra el chico, que además el chico fallece, estando el chico ya en cámara, estando el caso ya en cámara, y también contra la madre, justamente por esta situación de violencia de género ante la falta de reconocimiento. En definitiva, y termino con esta frase que me encanta de Rita Segato, ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Estoy convencida que esta idea que ha generado y que ha despertado y que ha profundizado el Código Civil y Comercial, ahora 5 años de vigencia, de ser un código plural, es el que también ha permitido y nos ha permitido poder también atravesarlo desde una perspectiva de género con un fuerte compromiso en clave de derechos humanos. Por lo cual yo creo que hay que seguir profundizando una mirada sistémica donde justamente las leyes parecen frías, pero justamente están en el intérprete de darle esa calidad, esa profundidad, ese atravesar justamente conflictos sociales donde no hay que tener nunca, no hay que perder nunca de vista lo que tiene que ver con las desigualdades, no solamente de clase, sino también lo que tiene que ver con las desigualdades de género. Básicamente eso, dejo de compartir para que me hagan las preguntas que quieran. A ver. ¿Estamos? ¿Acá? Bien, ahí
Marisa,
llegamos.
no sé si
Muy bien.
podés ver el chat al costado, ¿se ve?
Perfecto. Acá, bueno, Viviana, si la mediación suspende el plazo de caducidad, obviamente ya ahí empezaste a hacer el trámite, por lo cual ya ahí estás, digamos, estás ahí justamente iniciando un proceso. Si estás dentro de los 6 meses, obviamente eso es una actitud donde pone, digamos, ya te está haciendo, está activando este pedido y estás ejerciendo tu derecho a pedir compensación económica. Claramente sí suspende. Profe, quería preguntarle qué opina acerca de la controversia acerca de la jueza Leticia Lorenzo. Presumo que la controversia es lo que la sentencia puso machirulo. Digo, León de la gente, o se hace llamar así. Quiero saber si es a eso a lo que te referís u otra cosa de lo de Leti. Primero con Leti somos amigas, así que, digamos, no puedo no blanquearte, digamos, esto que pienso. Para mí es una gran jueza que tiene una mirada rupturista, profunda, crítica del derecho penal, y para mí eso es buenísimo. Que además tiene un compromiso real con los derechos humanos y es alguien que realmente es una mujer que tiene ovarios y se ha animado un montón de cosas que muchos otros no se han animado. Por lo cual yo de Leti me saco el sombrero. Y si lo que vos te referís es lo de Machirulo, digamos, a mí esas cosas no me. A ver, mientras siempre sean cosas. A ver, a mí lo que me genera más, a mí lo que me genera mucho más angustia en la justicia no es este tipo de cosas. Al contrario, creo que le hace bien a la justicia tener actitudes rupturistas, incluso esto de poner en los párrafos y poder, digamos, visibilizar una desigualdad de género, es más, como una construcción incluso, digamos, creativa, ¿no? A mí lo que me preocupa en todo caso es la cantidad de, digamos, de discriminaciones que seguimos teniendo en la justicia, la cantidad, digamos, de retardos, de poco compromiso, de poca mirada de género, o sea, eso es lo que más me preocupa. Ah, le dio prisión domiciliaria a una pederasta por el tema del coronavirus. La verdad que no conozco el tema en especial, y también eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Es sabido que se dijo que los delitos graves no hay claramente que darle la prisión domiciliaria. Ahora, si vos me decís que no sé este caso, el tipo estaba a punto de ya cumplir su condena y debes de, digamos, la cumplía ahora, dentro de 15 días, y es un tipo que tiene 60 y pico años, que tiene situación de riesgo, que tiene una enfermedad o que tiene, claramente, por estar preso no quiere decir que es una no persona. Ojo, porque los derechos humanos son para todas las personas, incluso para las personas presas. Te digo, ojo, porque vos decís así muy abiertamente, le dio la prisión domiciliaria a un pederasta. Y vos decís, ay, todo el mundo empieza a decir, Clarín, Nación, todos los diarios, portada, esto es terrible. Empecemos a indagar. ¿Realmente era una persona que ya estaba con la pena cumplida? ¿Era una persona que estaba en prisión preventiva? ¿Era una persona que estaba dentro de, digamos, de los factores de riesgo? ¿Era una persona? Porque si no, digamos, o sea, perdemos pie en lo que estamos hablando. Cuando además, seamos realistas, sabemos que en este contexto de pandemia ha tenido un impacto en todo lo institucional. Miren lo geriátrico. Ya hoy entró el primer caso en el Borda. Todo lo que es institucional es caldo de cultivo para estás mayor expuesto. Por lo cual, justamente, no es algo nuestro. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló de, ojo, qué pasa con las cárceles, tener cuidado y poder realmente tener sistemas para poder tener prisión domiciliaria. Que la prisión domiciliaria no es 2 puntos libertad también, ¿eh? Entonces digo, me parece que estaría bueno poder En los casos, contar bien cómo fue el caso, conocer el fallo, conocer las razones, porque si no parecemos más, digamos, somos o estudiamos derecho, no hagamos las superficialidades que hacen otros, porque justamente seamos profundos y agarremos y abordemos el caso contando el fallo y contando cuáles fueron las razones que dio Leti o no las razones que no había y uno controvierte si realmente es esto de que decís. Dio prisión domiciliaria a un pederasta por el tema del coronavirus. Que además otros países, incluso como Chile, han tenido que ir al indulto justamente para poder sacar a presos que estaban justamente por el tema del coronavirus, etc. Por eso yo creo que me parece que hay que ser mucho más respetuosos y mucho más profundos a la hora de analizar casos como estos, y más en un contexto como es el de aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué más? Yo no tengo más. No tengo más preguntas acá, o yo no las veo.
No, yo en el chat tampoco. No sé si alguien quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta más.
Si no, me voy a México.
A ver, acá apareció uno.
Marisa, ¿crees que el feminismo punitivista puede opacar las grandes conquistas del movimiento feminista? ¿Cómo abordar el tema? Yo creo que, a ver, el feminismo punitivista tiene que haber, primero, muy buena pregunta. Yo creo que el feminismo punitivista tiene que ver con una mirada clásica. Yo, no, yo soy civilista, no soy penalista, pero digo, con una mirada clásica del derecho penal, ¿no? Que me parece que el punitivismo es, a mi gusto, una mirada superficial, en algún punto poco profunda, del derecho penal en sí. Esto de aumentamos las penas, esto de digamos, que haya más seguridad, esta cosa de. Ir a esa tensión, digamos, cuando en realidad las cuestiones pasan mucho más profundas, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo es muy complejo y decimos siempre que es un movimiento muy amplio y por lo cual tenemos también estos debates internos, ¿no? Un feminismo más punitivista y un feminismo que no es punitivista. Yo creo que son las lógicas de todo movimiento y también tiene que ver con las lógicas también de. Digamos, las doctrinas y las formas de mirada y también las temáticas. No es lo mismo un tema que tiene que ver con femicidio, donde claramente la cárcel, digamos, es la consecuencia de aquellos casos que son, digamos, por eso cuando dice violencia de género, bueno, ojo, a ver, veamos qué situación de violencia es. Hay casos que son muchísimo más fuertes, mucho más duros, mucho más complejos, mucho más, y otros casos que son diferentes, digamos, esto de no cumple cuota alimentaria. Es violencia, sí es violencia, pero pará, no voy a ir a ponerlo a la cárcel. Bueno, me parece que también ahí tenemos que ser coherentes. Esto es el principio de proporcionalidad. Y no creo que opaque las conquistas. Yo no creo que las opaque. Yo sí creo que nos, a ver, nos hace más lento en la profundidad del debate, para mi gusto. Pero son las tensiones típicas también que tienen que haber en un movimiento complejo y plural. Y además también tenemos otros debates que son más para mí, que también hacen que no opaquen, sino también en este caso sí agranden o mejoren o profundicen o también hagan que sea mucho más rico. Temas que tenemos, por ejemplo, entre trabajo sexual versus prostitución, yo creo que ese debate enriquece por los argumentos, por lo que está detrás de este debate. Tema de gestación por sustitución sí, gestación por sustitución no, también enriquece el debate, digamos. Yo creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Creo que a lo mejor tuvimos el problema, también tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Cómo se van desarrollando los debates. Esto de punitivismo y no punitivismo, bueno, creo que es algo que es más tradicional y más del campo del derecho penal. Yo creo que en realidad hoy tenemos debates más profundos y mucho más contemporáneos y que además son debates que son más interesantes. Pero bueno, también esto está en agenda, digamos, hace tiempo o con ciertas contradicciones. Y es cierto que estos temas, como los que nos pasó con las cárceles y el ASPO, volvió otra vez a recrudecer este enfrentamiento entre unas y otras. Pero bueno, nada, digamos, bienvenido sea a estos debates. Yo no creo que es opacar. Todo lo que sea debate con respeto me parece que no opaca, sino que en todo caso nos muestra las cosas que todavía nos faltan seguir debatiendo. ¿Qué más?
¿Hay alguna otra pregunta? Porque Marisa tiene otro compromiso, por eso, así que
Bueno,
Bueno.
entonces, si no hay ninguna pregunta más, éxitos, que sigamos acá. Fiscal ni siquiera indagó a las personas que viven en la casa. En niños, la jueza no lo tuvo en cuenta. Supongo que será el caso que dice
Sí, deben estar hablando del caso de que
del
puso
caso
el guión de la gente.
de. El fiscal ni siquiera indagó a las personas que viven en la casa. Hay niños, la jueza no lo tuvo en cuenta. Bueno, ¿qué sé? Digamos, como no conozco el caso, digamos, me parece que uno tiene que conocer el caso. Lo que uno diga en dos renglones, uno una cosa y otro el otro, me parece que sería, digamos, osada y creo que no sería ética y creo que no sería responsable de opinar de un fallo que no conozco. Entonces, digamos, porque también a lo mejor te puede decir, sí, pero no indagó las personas que viven en la casa, pero también hay que ver si. Digamos, si la prisión domiciliaria era en ese domicilio o era en otro cercano, que también hubo problemas si era cercanía, digamos, cómo cuidábamos a las víctimas, si eran cercanas, etcétera. No conozco el caso, tengo que leer el fallo, no voy a responder. Ahora, yo a ella, la verdad que le tengo un respeto enorme, y además, de última, somos humanos, y se puede haber equivocado o no, no lo sé, pero digo, yo a ella como jueza, son esas juezas que hacen la diferencia. Ojalá tuviéramos muchas juezas como Leticia. Como le dice Lorenzo, la justicia penal sería claramente otra cosa. Bueno, estimadas, estimados, estimades, un placer enorme a seguir de esta manera virtual, porque no nos queda otra. Y bueno, a sostenernos y seguir generando espacios para poder seguir pensando, repensando y siempre comprometidos con los derechos humanos y en especial con las más vulnerables. Muchas gracias. Chau,
Muchas
chau.
gracias por todo, Marisa. La verdad que es
Suerte.
un placer siempre escucharte. Es muy lindo y muy provechoso también, sobre todo en temas tan fundamentales como es la cuestión de género, que constantemente nos tenemos que ir actualizando y formándonos cada vez más. Muchas gracias, en serio.
Chicos, nos vemos.
Adiós.